¿Estamos preparados para este tipo de educación? Pues yo sinceramente creo que no, por varios motivos. En primer lugar, no tenemos una infraestructura de software que nos permita trabajar con ciertas garantías desde casa. Los programas de gestión del profesorado de las distintas comunidades autónomas falla muchísimo porque creo que no está diseñado para soportar tanta carga de personas conectadas a la vez. Entonces el sistema se cae cada 2x3, cuando consigues entrar va muy lento, o se queda pillado, o no te deja realizar algunas funciones básicas, como por ejemplo adjuntar documentos. Entonces no tenemos esa infraestructura de software, no ya de gestión, sino también para la impartición de clases, y por eso tenemos que recurrir a programas de terceros que no hemos manejado nunca, que estamos aprendiendo a manejarlo a marcha forzada y que tampoco están pensados para dar una clase, están pensados para dar conferencias formales donde el auditorio es un auditorio no solo interesado en la materia, sino respetuoso. Yo no les puedo silenciar de golpe los micrófonos como hacen algunas aplicaciones a todos mis alumnos porque es que una clase no se da así. Entonces me hace mucha gracia el giro de 180 grados que se ha dado en lo que debe ser la educación. Hasta que empezara esto del coronavirus, la clase magistral había que desterrarla. Que el alumnado trabajase por su cuenta con el Flip Classroom, en fin, todas estas innovaciones educativas, ¿no? Y ahora de repente, no, venga, vídeos y volvamos a la clase magistral y que los alumnos no pierdan. Pero bueno, señores, ¿en qué quedamos? Somos unos veletas educativos. Esto nada más que nos lleva al caos. En segundo lugar, creo que ni los alumnos ni los profesores tenemos la formación suficiente en las nuevas tecnologías como para afrontar esta situación. Lo estamos haciendo desde ambas partes lo mejor que podemos. Hay profesores que, entre los que me incluyo, que creo que sí tenemos una formación mayor en este tipo de tecnología, pero creo que una parte importante del profesorado no la tiene. Entonces se une que el profesorado no sabe manejar estas herramientas y que el alumnado tampoco sabe manejarlas. Decimos que nuestros alumnos son nativos digitales. Vamos a ver, yo creo que eso hay que matizarlo. Nuestros alumnos saben manejar determinadas aplicaciones de su teléfono móvil, sobre todo las relativas a las redes sociales. Saben manejar Instagram, saben manejar TikTok y, si me apuras, poco más. Son aplicaciones muy sencillas destinadas a que su manejo sea lo más fácil posible para tener el mayor número de usuarios permitido. Entonces son unas aplicaciones trampa, son muy fáciles de manejar, pero para tener el mayor número de clientes posibles. El otro día me mandó un correo electrónico un alumno escrito íntegramente en el asunto. Lo tengo como prueba, ¿eh? No lo he borrado, que he escuchado ya varios comentarios en Twitter, pero es verdad, yo tengo un ejemplo de esto. No saben conceptos básicos de ofimática, justificar un texto, por ejemplo, el tema de poner letras en negrita, el tema de sangrar los textos, la justificación. Y no saben también porque no los hemos enseñado, que eso también es culpa del sistema educativo, no todo va a ser culpa de los alumnos, obviamente. En tercer lugar, este tipo de educación se carga de base en la atención a la diversidad. Yo tengo, por ejemplo, en mi tutoría 27 alumnos. De estos 27 alumnos, cada uno va a su ritmo. Y tengo algunos que tienen problemas diagnosticados, tienen hiperactividad, otros tienen déficit de atención, otros son repetidores y se me aburren en clase porque saben la materia, otros no se enteran y se lo tengo que repetir, otros sí se enteran y se aburren por la cantidad de veces que lo tengo que repetir. Y a esa tal cantidad y variedad de situaciones, yo le tengo que dar respuesta en directo en el aula. Es que ese profesor no es simplemente dar una conferencia, que es lo que mucha gente desconoce. Esto es lo malo de los vídeos de YouTube, y mira que yo grabo, ¿eh? Pero se dice, venga, vamos a solventar esta situación pues con vídeos educativos. El vídeo educativo va al ritmo de la persona que lo imparte, mientras que una clase presencial va al ritmo de los alumnos. Entonces, al alumno que no se entere de lo que se le está contando en un vídeo, no le queda más remedio que parar y volverlo a ver, o dejar una pregunta en los comentarios, a ver si con suerte se la responden, o a ver cuándo se la responden. Entonces, los vídeos de YouTube también como un complemento. Pero a ver si nos damos cuenta de una maldita vez de que no son el sustituto de la educación presencial, no hay nada que sea sustituto de la educación presencial. Y el último problema para justificar que no estamos preparados para esta situación, nuestros alumnos no son autónomos y no son autónomos porque nosotros los hemos hecho no autónomos y ellos viven también muy cómodos en esta falta de autonomía. Entonces, este buenismo educativo malentendido en el que le facilitamos tantísimo las cosas al alumnado, venga, si no puedes, pon una fichita, si no puedes, pon no sé qué, es que estamos perdiendo el valor del esfuerzo y del trabajo autónomo e individual. Y ahora que precisamente necesitamos esas herramientas, pues creo que nos estamos dando cuenta de que no las tenemos.